Miren qué interesante este texto. Juan capítulo 3, versículo 17. Ustedes saben, para los que de pronto se encuentran un poquito desubicados en de qué hemos hablado en estas tres versiones anteriores de Dios está buscando, lo pueden encontrar en nuestro sitio web junto con muchos otros recursos que hay allí. Simplemente grábenselo, es facilísimo, www.lacasa.co, co, nada más, no com, sino co, lacasa.co. Miren que allí hay muchas cosas que le van a ser de mucha utilidad. En Juan 3:17 Jesús hizo esta declaración: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Yo quisiera que esa frase nos cale profundamente. ¿Cuál es el sentido, la misión de Jesús? Lo hemos dicho en entregas pasadas, Jesús declaró que su misión era buscar. ¿Se acuerdan lo que hemos leído tantas veces? Di conmigo, por favor, buscar y salvar lo que se había perdido. Hay una, esa frase de Jesús es bien tremenda. Primero por la declaración de buscar, pero no solo buscar hasta encontrar, sino una vez hallado, salvar. Y segundo, porque está diciendo una verdad que la humanidad tiene que aceptar: su condición de perdida y todo lo que eso significa. Pues miren aquí entonces cómo Jesús lo enfatiza: no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La tarea de Jesús y la tarea nuestra en el nombre de Jesús entonces es la de llevar salvación, comunicar salvación. ¿Qué quiero hacer esta mañana? Espero que me sigan, voy a tratar de ser bien concreto. Yo creo, por un lado, antes de meterme en el tema de esta mañana, que todavía va en la línea de Dios está buscando, está claro que necesitamos ajustar nuestro concepto sobre el amor de Dios y sobre sus diseños, porque la tendencia siempre es culpar a Dios de toda la desgracia que se vive. Es una tendencia natural. Si algo malo pasa, ¿y dónde está Dios que permite esto? Si alguien muere, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué pasa esto? Y todo lo negativo, lo oscuro y lo bajo se le imputa a Dios. Yo creo que si alguno de ustedes recuerda las dos primeras entregas de Dios está buscando, entenderá bien que definitivamente mucho de lo que vivimos no se ajusta en nada, no se parece en nada al diseño de Dios del principio, al modelo de Dios del principio. Siempre les recuerdo una frase, una respuesta que dio la hija, una de las hijas del famoso predicador norteamericano Billy Graham, cuando le decían a ella un día: ¿dónde está Dios en esta masacre que hubo otra vez en una escuela? Como les conté la semana pasada, estuvimos viviendo nosotros en días pasados allá el efecto de otro ataque más en una escuela, y en esta vez fue en la zona donde estábamos nosotros. ¿Dónde está Dios? Si Dios existe, ¿por qué pasa esto? Y la respuesta de ella, muy clara, muy contundente, fue: Dios está exactamente donde ustedes lo pusieron. Ustedes lo sacaron de las escuelas, ustedes dijeron que no se puede orar en las escuelas públicas, ustedes dijeron que no se puede siquiera mencionar la Biblia, ustedes dijeron que no se puede decir que Dios es creador de ninguna manera, porque eso resulta anticuado y hasta ofensivo ahora. Pues Dios está donde ustedes lo pusieron. Ustedes lo pusieron afuera, allá está Dios, si esa es la pregunta. Una respuesta contundente. Nosotros necesitamos comprender bien entonces el amor de Dios y sus diseños, sus planes, para cotejarlo con lo que Dios quiere ahora de parte nuestra. Y este es un punto importante, queridos hermanos, en todo lo que yo les estoy hablando de esto. No estamos divagando acerca de trivialidades. Ayer por un ratico, pasando eso de que uno va canaleando, estaba en un programa muy importante, escogiendo cuál va a ser la top model mexicana. ¡Qué cosa tan importante! O sea, realmente es algo crucial, es algo crucial. Y una de ellas, rubia, alcancé a ver un ratico, una de ellas, rubia, decidió retirarse, aunque la escogieron para seguir y tenía todo a su favor, y entonces te vas a perder de esto y vas a desechar aquello, y le hicieron todo un panorama como de que si se retira está perdiéndose la vida misma. Y la mona, por alguna razón, la güera, como dirían en México, por ahí está Tania para que me escuche, creo, se retiró igual. En fin, no estamos hablando de trivialidades, no estamos conversando de frivolidades. Escúchenme bien, hermanos amados, estamos hablando de destinos, estamos hablando sobre asuntos de eternidad, estamos cotejando la tragedia humana frente al deseo de Dios. Y eso es muy importante que se entienda bien. Si nosotros de verdad, les decía la semana anterior, hemos entrado en la dimensión de hijos de Dios, no podemos ser indiferentes frente al dolor que se mueve continuamente en el mundo. Claro, también nosotros mismos lo experimentamos, lo luchamos, pero está al lado nuestro el sufrimiento que vemos todo el tiempo. Y recordarán que les decía que hay ciertas depresiones nuestras que vienen es como resultado de estar demasiado centrados en nosotros mismos, de mirar únicamente qué es lo que nos duele o qué es lo que nos falta. Un buen remedio para la depresión es mira un poquito al lado tuyo, ocúpate un poquito en otras personas, hazte un poquito más sensible a la necesidad de alguien que está al lado tuyo. Te aseguro que eso te va a ayudar a mejorar por lo menos un poquito la condición de depresión. Miren lo que dice Mateo capítulo 25, versículo 34 al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Escuchen esas frases, que son frases que suenan como poesía, pero son declaraciones de propósito. A ustedes yo los quise siempre, dice aquí el Señor, desde la fundación del mundo los quise para ser herederos del reino que mi Padre preparó. ¿Te das cuenta de semejante declaración? Y luego dice: porque tuve hambre, este pasaje lo deben recordar, creo que lo hemos escuchado muchas veces. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Qué tremendo esto, ¿ah? Está hablando de gente que no tiene tiempo para solamente estar ocupada en lo que le falta o en lo que no tiene. No es que no le importe, claro, pero tener la medida justa de cuánto debo ocuparme en mí, cuánto debo ocuparme en algo más allá de mí. Dice luego el relato: entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Cuántos pueden decir amén a esta palabra? ¿La estás escuchando? Hay demasiado, lo que estoy tratando de decirte aquí de entrada, demasiado dolor en el ambiente. Está ligado de hecho a la existencia humana desde que el hombre decidió traicionar a Dios, porque ese es el principio de la historia de tragedia. Dios no es el iniciador de la historia de tragedia. La tragedia humana comienza con la traición del hombre, con el momento en el cual el ser humano declaró todo lo que ya un día conversamos que declaró. Si en realidad entonces hemos entrado en la dimensión de hijos de Dios, no podemos nosotros mirar a la humanidad toda en una triste fila hacia una oscuridad definitiva y simplemente guardar la luz que hemos recibido, diciendo de pronto con eso que esa luz es dañina o que no sirve, que la luz que yo tengo realmente no es útil, que no cuenta, que no importa. Miren lo que decía el Señor, y lo leíamos la semana pasada, lo que dice de nosotros. Jesús hace una declaración de nosotros que solamente se había hecho de Él mismo. Él la había hecho acerca de Él mismo y ahora dice la misma frase, pero acerca de ti y de mí. Capítulo 5 de Mateo, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta de la primera frase? Si de pronto tienes tu Biblia allí o si te la han puesto de pronto en la pantalla, ¿de quién dice la Biblia que es la luz del mundo? Jesús lo había dicho de Él mismo y ahora lo dice de nosotros. Por eso recordarán que mencionábamos al Dios presente, el Dios que desde el primer momento de la traición humana se hace presente, cuando la primera pregunta que le hace al ser humano es: ¿dónde estás tú? También diciéndole: porque yo estoy aquí, presente, cierto, real, comprometido. Y desde ese momento entonces, fíjate tú, Jesús está hablando acerca de sí mismo. Después diciendo: yo soy la luz del mundo, pero ahora nos traslada a nosotros esa descripción. Dios sigue presente, pero ahora está presente en el mundo a través de nosotros, que somos sus seguidores, su pueblo, su gente. ¿Me estás siguiendo, hermano querido? ¿Será legítimo decir nosotros somos la luz del mundo? Yo creo que sí. ¿Qué tal si lo ensayas conmigo a decirlo? Nosotros somos la luz del mundo. Qué pretenciosos, ¿no? No es lo que Jesús dice. Jesús nos describe de esa manera. El punto es este: yo creo que lo que el Señor quiere con nosotros es compartir la pasión de su búsqueda, ese Dios buscador del que hemos hablado tanto, y además la alegría de los encuentros. Yo creo que nosotros debemos comprender que Dios nos da la posibilidad de ser parte de la misión más noble. ¿Cuál es esa misión más noble? Buscar lo mismo que Dios busca. Estar, si Jesús vino a buscar y a salvar, pues nosotros ahora somos llamados a ser parte de semejante misión, amar lo mismo que Dios ama. ¿Qué es lo que pretendo esta mañana? Quiero leerte una historia del libro de los Hechos y con base en eso, darte algunos, ¿cómo se podría llamar? Como algunos retos, como algunas voces de ánimo, como algunos tips, no sé cómo los vas a tomar, acerca de nuestra responsabilidad alumbrando a otros para con esto cerrar el asunto. Como les decía la semana anterior, estamos tratando de cerrar el 2014 diciendo, somos una iglesia que entiende lo que es la evangelización y que comprende que Dios sigue buscando, pero que ahora lo está haciendo por medio de nosotros, que somos parte, repito otra vez, de la misión más noble jamás emprendida, la que Jesús tomó cuando se hizo hombre, para venir a buscar y salvar lo que se había perdido. Busquen por favor en sus Biblias, en el libro de los Hechos, capítulo 8, este relato. Y las siguientes cosas que les diré están basadas todas en este pasaje. Hechos capítulo 8, versículo 26. Yo tengo otra vez, mi iPad sigue siendo esto, fíjense ustedes que volví al papel desde que alguien me tomó mi iPad y no me lo avisó y no me lo devolvió hasta hoy. En fin, vamos a leer juntos. Les leo yo aquí qué traducción tengo, déjenme ver. La Reina Valera del 60, de hecho, tengo aquí. Un ángel del Señor habló a Felipe, por favor enfócate bien en la historia es apasionante, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Yo quiero decirte una cosita introductoria que me parece que es crucial. Este Felipe, al que la Biblia llama el evangelista, previamente se encontraba en la ciudad de Samaria. Y si ustedes leen el relato bíblico previo, van a encontrar que él estaba, por decirlo así mejor, era el protagonista de un avivamiento increíble. Dios estaba haciendo a Felipe o estaba convirtiéndolo en el eje de todo un poder, una visitación poderosa de Dios para esta ciudad. Era el protagonista de alguna manera y había de todo allí. Yo tengo aquí mirando, por ejemplo, las multitudes estaban rindiendo sus vidas a Cristo, había milagros increíbles que sucedían. La ciudad estaba conmovida a tal punto que inclusive un mago que era el líder espiritual de esa ciudad, porque eso era ese mago, también se convirtió, también le dio su vida a Cristo. Y en medio de todo esto, es lo que yo quiero que ustedes empiecen a dimensionar, estar uno en la mitad de semejante cosa, Y el Espíritu de Dios le dice: yo quiero que salgas de aquí. ¿Te puedes imaginar esto tan contradictorio? Pero ¿cómo así? No es muy estratégico mover al hombre que está siendo, pensaría yo, no es muy estratégico mover al hombre que está siendo el eje de todo un movimiento de Dios tan poderoso en una ciudad. ¿Quién lo quiere sacar y por qué lo quiere sacar? Pues Dios mismo es el que toma la iniciativa de moverlo, a pesar de lo contradictorio que esto resultara. Miren ustedes una cosa, no es, yo por lo menos no creo que Felipe se movió de allí por capricho, o se movió por enojo, o se movió porque es que de Jerusalén decidieron mandar una visita. Y entonces, ¿cómo así estos apóstoles siempre metidos en todo, queriendo supervisarlo todo, y ahora nos mandan aquí? Ah, pues ahora yo me voy también. No, nada de eso pasó. Todo el asunto tuvo que ver con una dirección de Dios. Y aquí va mi punto de arranque. Para alguien como nosotros, que estamos realmente queriendo buscar lo mismo que Dios busca, este es el punto. Di conmigo la importancia de uno. Di conmigo eso, por favor. ¿Cuánto vale uno solo para Dios? Ese es el, digamos, aquí es como dramática el asunto. Porque Dios, yo lo que, digamos, déjame decirlo de esta manera. Para Dios vale tanto una persona que puede causar toda una movilización para alcanzar solamente a uno. Vale tanto como una multitud. De hecho, yo creo que la forma como Dios ve las multitudes no es como esa masa informe sin cara, sino al contrario, es como el uno más el uno más el uno. Y en una multitud el verdadero objetivo de Dios es el uno. Ese es su gran, su principal objetivo. Nosotros no pensamos así. La tendencia nuestra a pensar es: hay importancia donde tengamos 2, 10, 100, 500. Pero el pensamiento de Dios es distinto, es uno solo, la importancia de uno solo. Y aquí me parece que es dramática. Entiéndeme bien, hermano. La pasión por el uno que está en el corazón de Dios es vital para que nosotros podamos movernos con Dios de la misma manera. Es verdad que a Jesús lo siguieron multitudes, pero Él no los veía, como acabo de decirte, como esa masa sin forma, sino veía el uno más el uno más el uno. Y su objetivo era uno solo. Y uno más otro seguramente podrían hacer que una multitud entera pudiera venir debajo del beneficio de Dios. Yo creo que no hay ningún cuadro en el Nuevo Testamento tan dramático para ilustrar esta verdad. Lo que a Dios le importa, uno solo. ¿Y qué tanto eso debería importarnos también a nosotros? Uno solo, uno solo. ¿Recuerdan la frase que hemos usado en otras oportunidades? No tienes que cambiar el mundo, solo tienes que cambiarle el mundo a alguien. Cámbiale el mundo a alguien, ha sido la frase que hemos usado desde hace un par de años para acá. Escúchame algo más, hermano querido. Yo creo que es impactante que el evangelista, Felipe el evangelista, no tuvo ningún reparo. Ok, Dios, estoy en la mitad de una visitación tuya, pero si tú me dices que me mueva, me muevo. Y es más, ni siquiera se le dijo bien para dónde se movía, o me refiero, no se le dijo bien como el objetivo. Como que es lo que debo hacer, sin embargo él lo hizo. No pasó mucho tiempo en el camino en que Felipe se diera cuenta de cuál era el objetivo. El punto, la misión de Felipe ahora era, lo habían sacado de las multitudes para ponerlo frente a uno solo, uno solo. ¿Cuántos son los que a Dios le importa que tú irradies con tu luz? Dale un codazo al que está al lado, dile: despiértate, despiértate. ¿Será que se puede abrir un poquitico una puertica de allá para que no se me duerma, se ventila un poquito esto? Oiga, algunos están aquí, yo no sé si soy yo o es el ambiente, o somos los dos. ¿Cuántos descendientes Dios le prometió a Abraham? Como las estrellas, le dijo, como las arenas. ¿Y cuándo le dijo eso? Cuando no tenía ni uno. Y toda la forma como Dios comenzó el cumplimiento de la promesa de las multitudes fue dándole uno, aunque Abraham se las había arreglado para conseguir uno por su cuenta. Claro, con la ayuda de Sara, que esa abnegación de Sara todavía es incomprensible. Acuéstate con mi esclava y el hijo que ella tenga va a ser el de los dos. Y Abraham, como debemos ser todos los esposos siempre, abnegados, entregados por nuestras esposas. ¿Cuántos hombres me dicen amén? No se meten en lío, se dan cuenta, calladitos todos. No, pastor, no me ponga a decir eso aquí. ¿Qué es lo que te quiero mostrar? Te quiero mostrar un par de cosas que hay que aprender acerca de Felipe y este encuentro con el eunuco, que dicho sea de paso, a mí a veces me da como hasta vergüenza que al pobre hombre lo describan tan en detalle, ¿no? Iba descendiendo uno que venía de Jerusalén, un etíope eunuco. Para tu información, a veces existe esta posibilidad en ese pasaje, que la palabra eunuco se parece mucho, tanto el que es eunuco de verdad, como lo hacían en tiempos antiguos para asegurarse de que ninguno de ellos se iba a meter con la reina, o también se refería a funcionarios de muy alto nivel. Y en el caso de este caballero, la verdad es que no hay una unidad de criterios, si es que era de los unos o era de los otros, pero por lo menos lo segundo está bastante claro. No era cualquier personaje, era un personaje muy interesante, con una influencia muy, muy grande. Entonces, empecemos las cositas que te quiero dejar hoy y con esto cerramos nuestra serie. Primer consejo, primer reto. Ayúdame tú a decirle eso al que está al lado tuyo, por favor, para hacerlo como más personal. Dile al que tienes al lado, saca provecho de cada encuentro. ¿Qué quiero decir con esto? Escúchame esto, por favor, es muy sencillo. Hay encuentros que cambian destinos, pero aparecen en el camino con el ropaje de casualidades. Yo no sé cuántas veces tú has dejado pasar al lado tuyo una enorme oportunidad para algo y simplemente lo dejaste pasar por una de dos o por las dos. Una, porque era una sola persona. Y la segunda, porque lo metiste dentro del cajón y del concepto de es una casualidad. Esto es un asunto normal de la vida. Una persona que se me cruza, ¿qué valor puede tener este encuentro que tanto puede significar? Escúchenme bien, por favor. Necesitamos mirar de manera diferente lo rutinario de la vida. Ese es un primer asunto. Mira diferente tu vida. ¿Tú realmente crees que tu vida es la sucesión de rutinas? ¿Tú realmente crees que todo lo que te pasa es simplemente casualidades? ¿Que todo lo que sucede en las 24 horas de tu día pasó porque, bueno, pues porque así esas cosas pasan? ¿O cabría en tu mente y en tu corazón el pensamiento de que detrás de por lo menos muchísimas de esas casualidades hay alguna cosa más allá que puede ser trascendente en diferentes sentidos? Necesitamos mirarlo diferente, de verdad. Escúchenme esto, hermano querido, para leerles un pasaje que tengo aquí. Fue en situaciones normales, algunas demasiado normales, en las que Jesús cambió dramáticamente la vida de muchas personas. Situaciones normales. Escúchenme este relato. En Lucas capítulo 7, versículo 11. Pongan mucha atención a este relato. Aconteció después que él, hablando de Jesús, iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Miren este mismo contraste. Es interesante el relato. Una gran multitud siguiéndolos, muchos de los discípulos, allí está Jesús. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, piensen en esto, una mujer viuda que estaba enterrando a su hijo único. O sea, ¿cuál era el futuro de esta mujer? Ninguno, no tenía futuro. Estaba enterrando su futuro, estaba terminando de enterrar lo poquito que le quedaba de futuro. Y dice luego, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, imagínate la escena por favor, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. ¿Y dónde nació esto, hermano querido? Un encuentro rutinario. Yo creo que en la medida, si nosotros somos, si alguno de nosotros somos de los que sueña con ver a Dios en medio de nosotros haciendo cosas grandes, hoy te doy un consejo, comienza por entender que lo rutinario no es tal y comienza por darle un lugar más importante a la rutina y a las casualidades, entre comillas, y a los encuentros casuales, porque por allí en una de estas un día te vas a encontrar con una cosa grande, gorda, que de pronto has estado esperando por mucho tiempo. Lo que quiero decir es que esa gran pesca grande no va a llegar de un momento a otro así nomás repentinamente, sino más bien como resultado de sucesiones, digamos como para ¿Para qué Dios va a meterse en una situación rutinaria de tu vida? Un buen día de repente, si Dios nota que a lo rutinario, a lo casual y al encuentro con uno solo, tú y yo no le damos importancia. ¿Como para qué intervenir en algo así que realmente para nosotros no es relevante? Este es mi punto aquí, convertir la rutina en oportunidad, ese es el punto. Esto que pasó, Felipe entendió que no era casual. Yo creo que si queremos ver de parte de Dios acciones de salvación hacia la gente, tenemos que atrevernos de alguna manera a ofrecer algo a las personas y atrevernos a decirles que ese encuentro que estamos teniendo no es casual, más allá de la posibilidad de aceptación o de rechazo que tengamos. A mí me divierte mucho una escena que recuerdo de hace muchísimos años, uno de los encuentros más divertidos que tuve en una madrugada en Manizales. Imagínense a mí con muchos años menos, con muchos kilos menos, aunque no es que tengo muchos encima, pero imagínate con muchos menos. Y con el pelo muy largo y con una pinta, pues, qué sé yo, ochentera. No sé cómo más describirme. Una madrugada llegando a Manizales, un grupo, tres o cuatro muchachos, una madrugada, perdón, en la ciudad de Manizales, llegando al lugar donde dormíamos. Y frente a nosotros viene otro grupo de muchachos con pintas muy parecidas a las nuestras. Y repentinamente, pues yo sé que yo soy irresistible, pero repentinamente una mujer se me viene encima, una de las jovencitas, pero literalmente se me tiró encima. Al principio tanto fue la actitud de ella que al principio me asusté inclusive. Yo pensé, ¿qué me va a hacer? De verdad, fue muy agresiva la acción. Y cuando me agarra, me empuja lejos de los demás y me mira así, me dice como en voz baja, me dice, Sardino, que ustedes recordarán los que son de mi época, que ese era el Sardino. Sardino, ¿por aquí dónde consigo marihuana? Qué pregunta, ¿no? Ahora, yo no sé qué pinta me vio. Yo me repuse un poquito de mi susto porque de verdad me asusté. Y entonces cuando veo la pregunta digo, ¿qué es esto, por Dios? Entonces ahora soy yo el que la agarro. Y le digo, yo no sé dónde hay marihuana, pero tengo una cosa mejor. No olvido la mirada de esa muchacha. Casi se le salen los ojos. Mejor que la marihuana. Ella pensó, yo no sé en qué, porque no soy experto en el tema. Entonces yo la agarré duro porque yo sabía lo que iba a pasar. Me dice, ¿qué es? Y yo la miré, le dije, se llama Jesús. Y empezó esta muchacha a echar reversa con toda la fuerza que podía, y entonces ahora era yo atajándola. 2, 3 de la mañana, ¿en qué terminamos? Todo ese grupo, esa madrugada, aceptó a Cristo esa noche. Y todo comenzó porque estaba buscando marihuana. Bendito sea Dios que me vio cara de marihuanero. Si eso sirvió, imagínate. Convierte la rutina en oportunidad. Yo sé que a veces puede salir todo al revés. Yo recuerdo un día que hice un oso infinito. Estoy en una universidad aquí acompañando a alguien y se acerca una muchacha. Y cuando yo la vi, yo estaba seguro que yo la conocía. Entonces de una vez la abordé de frente, que yo la conocía, y comencé a tratar de acercarme a ella. Al cabo de un ratico empecé a hablarle del amor de Dios. Por amor de Dios, miren, si esta mujer hubiera podido agarrarme a tacón o agarrarme con el bolso, con lo que tuviera en la mano, yo creo que lo hubiera hecho. ¿Cuál fue el oso? El oso es que era una actriz de televisión. Y claro, yo la conocía porque la veía en la pantalla de televisión. Y yo convencido que la conocía, yo amigabilísimo, ¿me entiendes? Cuando ya después la cosa se puso muy caliente y estaba furiosa esta mujer del irrespeto al que yo la estaba sometiendo, para cerrar la cosa yo solamente le dije, mira, no hay problema, por favor, disculpa. Solo llévate esto en el corazón. Algún día te va a ser útil, se llama Jesús. Y dimos media vuelta y me fui, porque si no, ahí hasta la vida corría peligro realmente. Otros escenarios también, claro que los hay. Pero el primer punto es este, no pienses que todos son casualidades que pasan por allí nada más. Casualidades no, son oportunidades todo el tiempo. y para muchas cosas más que a veces nosotros no alcanzaríamos a ver. Así que esto es lo primero, saca provecho de cada encuentro. Lo segundo, esta es una frase que usa mucho Heidi Baker, a quien tendremos aquí en enero. Somos anfitriones de su visita el 24 de enero, no se lo vayan a perder. Heidi Baker es uno de los ministerios más impactantes de los últimos años. Dios ha usado a esta mujer y a su esposo de una forma increíble en Mozambique como misioneros, porque ellos son de Estados Unidos, y en el mundo entero. Ella tiene esta frase, ella dice: detente por uno, para por uno, detente por el uno. Yo creo que esto es como un asunto clave a aprender aquí. Para por uno solo, dale toda la importancia a uno solo, no hay ningún problema. Felipe no necesitó aquí más confirmaciones del cielo, sino simplemente ve que los caminos se cruzan y que Dios le dice: pues acércate, porque la instrucción tampoco fue demasiado clara, pero se enfoca en este caballero y empieza a hacer que esto tenga todo el sentido del caso. Se acerca a uno solo. Vuelvo a insistir en mi asombro, porque realmente me impacta que Dios demuestre cuánto le importa a uno solo, sacando a alguien de una gran multitud para ponerlo solamente frente a uno. Uno y nada más que uno. Pero uno siempre tendrá el potencial de ser un instrumento de cambio para muchos, en muchos lugares. No alcanzamos a dimensionarlo. Pero no es simplemente, no es tampoco mejor el valor estratégico. Es que este sí puede ser el que me lleve a alcanzar a mil. No, para nada. El asunto acá, para poder comprender bien lo que hizo Felipe, es que este caballero, de todas maneras, el que alcanzó Felipe, el eunuco, sí fue estratégico en todo lo que pasó años después. Se dice que fue a través de este hombre como el Evangelio de Cristo llegó a Etiopía, donde había una colonia judía que algunos, por eso hoy dicen que desde allá viene la existencia de judíos que son de color, porque eso es una cosa bastante extraña, decir: ¿cómo así? ¿Cómo puede haber judíos de esa apariencia física o de esa raza, diríamos nosotros? Pues parece que también a través de este hombre hasta Etiopía en ese momento llegó el Evangelio de Cristo. El punto aquí fue simple: parar por uno solo. El tercer tip, di conmigo en voz alta o dile al que está al ladito tuyo: acércate. ¿Qué quiero decir con esto? No estamos hablando aquí de simple cercanía física o cercanía, ¿cómo se dijera?, formal. Estamos hablando de la preocupación sincera por alguien a quien nos acercamos. Yo creo que es lamentable que hoy en día, en medio de todo culto religioso, y la iglesia no escapa de eso, el compartir el amor de Dios se ha convertido en una práctica estratégica. Se nos ha perdido como el centro del asunto para hacer que nuestros santuarios se saturen de gente. En muchos casos no es que una persona importe realmente, no es que tenga valor real, sino que es un objetivo, simplemente eso. Un objetivo. Miren lo que dice Marcos capítulo 6, si lo quieren leer conmigo. Dice la escritura allí: pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Está hablando de Jesús con sus discípulos. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Mi punto aquí en acercarse es: recuperemos el sentido de la evangelización. El sentido verdadero es el amor de Dios por la gente. Ese es el punto. El amor de Dios por una persona. Y el poder ser invadidos de ese amor y todo lo que ese amor puede producir. Acercarse tiene que ver, cuando hablo de acercarse, tiene que ver con devolverle el valor a la persona y dejar de mirarla como un objetivo simple. Tiene que ver con interesarse genuinamente en esa persona. Tiene que ver con ponernos a disposición de esa persona. Tiene que ver con interesarse por esa persona. Y eso lo aprendemos también de Felipe. Un par de cositas más y terminamos. ¿Cuántas llevamos? A ver si alguno se acuerda. ¿Cuáles son? Saca provecho de cada encuentro. La segunda, detente por uno. La tercera, acércate. Ten cercanía. La siguiente, haz preguntas. Las preguntas son importantes a la hora de poder compartir nuestra fe con otro. Yo puse aquí un par de cositas que yo creo que son, que nos ayudan a entender por qué son importantes. Por ejemplo, al hacer preguntas demuestro interés por el otro. No pregunto solo por buscar información, quiero conocer un poco qué hay en el corazón del otro. Cuando hago preguntas, yo puedo también ubicarme frente a las situaciones de la vida de esas personas. Muchas veces les confieso, cuando emprendo viajes después de haber aceptado una invitación o porque debo ir a cumplir una responsabilidad con alguna iglesia a la cual nosotros cubrimos espiritualmente, muchas veces montado en el avión me dan unas ganas locas de bajarme y devolverme. A veces cuando llego a otro lugar, una ciudad, un pueblo, lo que ustedes quieran, siento como un poco de vacío y de desazón, pero otra vez me vine a este viaje y yo que me he prometido que no voy a hacer un viaje seguido y otra vez lo estoy haciendo lo mismo y empieza esa lucha por dentro. Pero creo, debo confesarte que no recuerdo un solo viaje, no recuerdo uno solo del que yo haya llegado sin tener la fascinación, porque realmente es como una fascinación, de ver historias de vida en otras personas y de conocer lo que Dios hace con otros y de poder darle una palabra por lo menos a una persona y de poder ayudar a alguien en algún proceso de su vida. No recuerdo sinceramente una sola vez en que me haya devuelto con las manos vacías. Casi siempre regreso diciendo que tal que no hubiera ido. Bendito sea Dios que sí fui, bendito sea Dios que sí hablé, que sí hice esto o hice aquello. Y todo parte de preguntarle a alguien alguna cosa simple. A un funcionario con el que estamos tratando en un banco o a una persona con la que estoy haciendo diferentes cosas. En estos días lo viví así y terminamos hablando de cosas de su vida, de cosas importantes de la vida, de necesidades y todo simplemente por una pregunta. ¿Para qué más nos ayudan las preguntas? Nos ayudan a enfocarnos en las dudas que una persona tiene. A veces tiene de verdad inquietudes. No es que está preguntando simplemente por estorbar, por molestar o por contradecir. Y además nos ayudan a que la persona a la cual le estamos haciendo las preguntas, ella misma pueda comenzar a ver su propia realidad, dónde está ubicada. Esta estrategia de preguntas es la estrategia de Dios mismo con nosotros. Cuando Felipe le pregunta al etíope si entiende lo que lee, no está actuando de manera arrogante, como decirle, usted no entiende nada, pobre tipo. No, lo que él está haciendo es tratando de ver en el interior suyo. Miren un par de ejemplos en la Biblia. Lucas capítulo 5, versículo 22, dice así: Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Una buena pregunta, aunque dice la Biblia que él sabía qué estaban pensando. Otro pasaje, Lucas capítulo 6, versículo 8, dice: mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Otro ejemplo, Lucas capítulo 7, versículo 40. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Preguntas, preguntas. Haz preguntas a una persona para poder entrar en el mundo de esa persona. No hace mucho, en uno de mis viajes, tuve la oportunidad de conocer a un pastor del cual todos los demás se quejaban. ¿Tú te imaginas eso? Cuando tienes por fin frente a ti a alguien del que te han hablado y te han dicho que es un problema en una ciudad entera y que ahora me aborda, entonces al principio yo, como yo, ¿qué hago? Como este es el del que me han dicho esto y aquello y aquello y aquello. Tenía dos opciones. Una, la de poder evadir el asunto, que en algún caso alcancé a pensarlo y alcancé a intentarlo. No, mira, ahora no tengo tiempo, no tengo el chance. Yo no me voy a meter en ese problema, ¿me entiendes? O la otra, que finalmente fue la que me atrapó, comenzar a hacerle preguntas y a conversar con él. Y entonces empiezo a entender cosas de su propia experiencia. Me empieza a contar realidades de su vida que me dan a mí un panorama distinto de todo lo que me han dicho. Simplemente todo comienza por un instante de poder acercarse a una persona, interesarse verdaderamente, nada más que eso, y sacrificar un poquito del tiempo tratando de ver la historia de vida que está detrás de una persona. Siempre hay historias y siempre son fascinantes lo que sucede detrás de cada uno, el mundo que es cada uno. ¿Y cuántas veces, hermano querido, hemos experimentado en otros escenarios, cuando una persona de pronto nos pide una ayuda o un consejo, cuántas veces simplemente con hacerle un par de preguntas, ellos mismos descubren, ellos mismos con sus propias respuestas descubren lo que deben hacer? Así que esa es otra cosa que hay que aprender de Felipe: haz preguntas. Me quedan dos nada más y terminamos. ¿Listos? La penúltima. Ayúdame a decirle eso también al que tienes allí cerquita. Explica, alumbra, dile a esa persona que tienes al lado, explícale a otro. Ese es el caso de Felipe. Felipe se ocupó de explicarle de manera clara el Evangelio. Nosotros deberíamos también aprender ese secreto. Déjeme explicarle un poco de qué se trata todo esto. Un famoso predicador dijo él un día, yo lo escuché y me gustó tanto su frase, Alberto Motesi, estaba hablando acerca de la evangelización a un grupo de gente en Los Ángeles, 1988, y él les dijo: miren, la Biblia dice que a Dios le agradó salvar al mundo mediante la locura de la predicación, pero no dice en ninguna parte que es mediante la predicación loca, decía él. Así que hay que explicar, hay que poder decir de qué se trata, cuál es la argumentación de nuestra fe, de qué hablamos nosotros, cuáles son nuestros puntos de vista y lo que entendemos de parte de Dios. Esto fue parte de lo que Felipe hizo con el etíope. Cuando él le explica cosas, entonces el etíope tuvo una respuesta profunda, tuvo una respuesta seria ante la invitación de Felipe. Nosotros deberíamos entonces comprender un poco qué es lo que anunciamos. Hablar un poquito, perdón, entender mejor para poder hablar mejor qué es el centro de nuestro mensaje. ¿Qué le estamos diciendo a alguien? ¿De qué le estamos hablando a una persona? Hoy, sobre todo, donde yo creo que hay toda una oscuridad creciente en el pensamiento y donde yo veo a mucha gente cristiana muy confundida, en parte porque han abandonado la Biblia y están muy confundidos por eso. Y por esa razón confunden el amor de Dios o creen que el amor de Dios significa la aceptación de cualquier cosa, de cualquier manera, en cualquier orden, venga de donde venga. Pero muchos de ellos ni siquiera tienen un fondo de poder entender de qué habla la Escritura, de qué nos dice la Biblia, para poder alumbrar a otros y poder explicarles algo. En estos días, con todo este rollo que les mencionaba la semana pasada, en lo cual me estoy empeñando un poquito porque ya viene el tema del referendo en el que estamos involucrados para modificar la constitución nuestra y para salirle al paso a la demanda que la comunidad homosexual quiere en cuanto a decir que ellos tienen el derecho, entre comillas, de adoptar niños. En estos días, conversando sobre una historia que es famosa hoy porque es del medio artístico y porque tiene que ver con la comunidad homosexual, una pastora sanandresana, que es amiga mía, resultó ser amiga del famoso bailarín que recientemente todo el mundo habla de él. ¿Saben a quién me refiero? Exacto. Y él contando ahora, él está diciendo, miren, contando su experiencia, una experiencia muy genuina, muy, muy genuina, que tuvo con Dios. Y una oración de esas que me gustan, porque me cuenta ella que un día, cuando empieza toda su historia reciente, dicho sea de paso, el abuelo de este hombre era cristiano. Así que hay una marca que viene desde atrás y mucha gente cristiana en su familia. Y me cuenta ella que él a su vez le contaba cómo un día, desesperado, angustiado, muy mal, solo, quebrado, empieza a orar diciéndole a Dios: ok, entonces me rindo, tú ganas. Pero lo que pasa es que no sé si puedo decir la palabra aquí en público, la que él usó, porque son oraciones de esas que son bien hechas. Y todo lo que él oró y diciéndole: Dios, ayúdame y cámbiame, pero si tú existes, haz una obra profunda en mí y quítame la... Espero que la estén pensando. Déjame decirte que ese es un tipo de oraciones que funcionan. Las que son... Así es como me estoy sintiendo. Como yo recuerdo hace años una persona muy cercana aquí de la iglesia, desesperada con su jefe. Y un día le estaba diciendo: Señor, ayúdame a poder lidiar con esta. Ella le dijo a Dios en oración todo lo que pensaba de su jefe, que era una triple, cuádruple, hepta. Créeme, esas oraciones funcionan. Es la manera de sacar a veces toda la basura que uno acumula por dentro y decir: ok, Señor, saca de mí todo esto, que para qué te digo que no lo estoy pensando si lo estoy pensando. Bueno, así oró este caballero. Hoy por hoy anda diciendo por todo lado, me decía la pastora prima de él, amiga mía, me decía: este hombre quiere a todo el mundo decirle que el homosexual es el resultado de cosas que pasan en la vida como las que él vivió, de ser abusado cuando era un niño por un tío suyo, y que luego el tío suyo trajo una cuadrilla de sus amigos gays para que siguieran abusando de él siendo niño. Y esa es la historia de 9 de cada 10. La historia del abuso que los induce luego a pensar que es que así son. Yo aceptaría que hay 1 de 10 más o menos, y voy a conseguir bien estadísticas, 1 de 10 que puede decir, no, yo nací así. Y eso también tiene a veces sus explicaciones espirituales. Pero la mayoría no lo son. Por eso nosotros decimos, oiga, no le entreguen adopción a estas personas. Ese no es un derecho. La Biblia no habla, perdón, la Constitución no habla de un derecho de la persona a adoptar, sino el derecho del niño de tener una familia honorable. Y este no es un ataque contra nadie. Es igual que, imagínense ustedes, a una persona que tenga de pronto una inclinación hacia abusar de niñas, decirle que tiene derecho a adoptar algunas cuantas. ¿Sí me están siguiendo? Conversiones genuinas como la de este hombre. Es interesante que nacen de momentos de sinceridad con Dios. Pero volviendo a mi asunto, lo que Felipe el evangelista hizo con el funcionario este, de hablarle claramente del evangelio, hizo que hubiese una respuesta profunda, y Dios responde de manera profunda también a eso. Y me queda solamente lo último que hizo Felipe, y la última cosa para nosotros: procura conducir a una persona a Cristo al final de todo. Enfócalo en la persona de Cristo. El tema central de nuestro mensaje no es un culto, no es una religión, ni es una iglesia, sino es la persona de Jesús. Lo que cada persona necesita en su vida, cualquiera sea su trasfondo, sea una persona buena o sea una persona que no lo es, sea una persona con alguna clase de vida digna o todo lo contrario, la respuesta es la misma para todos. Y independientemente de sus necesidades o de los retos que tenga, o de las cosas que lo esclavizan, la respuesta es una sola, y deberíamos procurar siempre anunciarla. La respuesta se llama Jesús. La respuesta es Jesús. Y lo que le anunciamos a las personas es la persona de Cristo, ninguna otra cosa más. No estamos tratando de, ¿cómo es la expresión?, de hacer prosélitos simplemente. No estamos tratando de tener un número más sentado en nuestras sillas. Claro que es importante hacerlos parte de la familia de la fe, pero claro, porque necesitamos crecer juntos, porque necesitamos aprender juntos, porque necesitamos acercarnos a Dios juntos. Pero todo esto, el asunto primario, es un encuentro con Jesús. Terminando con la historia de Nerú, está pasando algo muy interesante, y es que la única clienta con la que se quedó después de su terrible quiebra es la esposa del alcalde Petro. Así que, y me cuentan que la esposa está absolutamente impresionada con la historia de este señor. Así que yo no sé qué le va a pasar a nuestro querido alcalde. Lo están rodeando. Sin más comentarios. Entonces, mi hermano querido, termino diciéndote esto. Todo lo que te dije al principio, en realidad quería traerte a este punto, como se lo dije la semana pasada. Nosotros no podemos ser una iglesia de personas indiferentes ante el dolor de los otros. No podemos ser personas que oculten su luz. Y no podemos ser personas que aman a Dios, pero no aman lo que Dios ama. Si nosotros amamos a Dios, entonces nos hacemos parte de todo lo que Él ama. Y nos convertimos también ahora en el Dios presente para la gente, porque Jesús dijo de nosotros que somos la luz del mundo. Lo que Él dijo de Él mismo, ahora lo dice de nosotros. Tenemos esa facultad y tenemos la posibilidad de que pasen cosas a través de nosotros. Entonces, ten en cuenta todo lo que hemos dicho de Felipe. ¿Te lo repaso, las últimas cosas que te he dicho o no? Y ya terminamos entonces. ¿Cuáles son? La primera, saca provecho de cada encuentro. Olvídate, la vida no son casualidades. Olvídate de que la rutina es rutina. Detrás de la rutina hay un río de oportunidades, de un montón de cosas. La segunda, detente por uno, para por uno, como dice Heidi Baker. La tercera, acércate, acerquémonos, interesémonos en las personas. La cuarta, hagamos preguntas, pero preguntas que nos ayuden a poder entrar en la vida y el corazón de una persona. La siguiente, ¿cuál fue? Explícales bien, tráeles luz, alúmbrales, muéstrales de qué se trata. Y la última, conduce a cada persona a Cristo. Cristo, ese es el objetivo, llevar a las personas a Cristo. Allí comienza su verdadera historia. Lo que una persona de verdad es empieza a construirse a partir de un encuentro personal con Jesús, que es el camino para poder regresar al lugar al cual pertenecemos, el ámbito del cual venimos nosotros por creación, por diseño, es el retorno exactamente al sitio donde Dios siempre nos quiso. Voy a rogarles que estemos de pie, por favor, muchachos del equipo de alabanza, vengan para acá.